Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros rogamos ahora para que tu gracia nos asista en esta exposición de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de ella y edifícanos, dándonos un corazón piadoso, un corazón creyente, un corazón confiado y esperanzado en tus promesas. Bendícenos, te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta hora compartir acerca de los signos vitales que revelan la identidad de un corazón puro. Los signos vitales que revelan la realidad de un corazón puro. Cristo aquí nos dice que son bienaventurados, dichosos o felices aquellos que poseen un corazón puro. Y da la razón por la cual son bienaventurados y felices los de puro corazón. Dice, porque ellos verán a Dios. La felicidad es una de esas mercancías más apetecible para el alma humana. Necesitamos ser felices, fuimos creados para ser felices. El pecado, como sabemos, trajo como consecuencia la miseria y todo aquello que hace infeliz el alma humana. Pero la felicidad es una necesidad intrínseca que padecemos nosotros, como el hambre, como la sed. Son necesidades intrínsecas que deben ser satisfechas. También la felicidad es una necesidad intrínseca que debe de ser satisfecha. Y Dios promete aquí dar plena satisfacción a esa intrínseca necesidad que hay en el alma tuya. Esa necesidad llamada bienaventuranza o felicidad. Un diccionario define el término felicidad diciendo: la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de aquello que desea y por disfrutar de algo que es bueno para su vida. Así se define en términos llanos lo que significa la felicidad para el hombre. Cristo prometió ese regalo de la felicidad y lo prometió como un premio para premiar a los que poseen un corazón puro. Esa pureza de corazón es la que nos da acceso a la visión de Dios. Y esa visión de Dios es la que produce en nosotros la felicidad en el alma. Ahora, ¿cuáles son esos signos vitales por los cuales podemos asegurar a ciencia cierta que tenemos un corazón puro a pesar del pecado remanente que aún permanece en nosotros? ¿Cómo saber si tú tienes un corazón puro? ¿Puede ser identificado un corazón puro dentro de nosotros a pesar de ese manantial de malos pensamientos, malas actitudes y malas acciones que constantemente están fluyendo de nuestro interior? ¿Habrá manera de saber si somos puros de corazón? Si tenemos esa capacidad para poder ver a Dios, ¿hay forma de saber tal cosa? La respuesta es sí. La Biblia nos enseña cuáles son esas cualidades o características que adornan el carácter de los hombres y mujeres que tienen un corazón puro. Por eso, en primer lugar, veamos que el principal signo de pureza de espíritu es la sinceridad. Quien posea un corazón puro será un hombre sincero, será una mujer sincera en su profesión de fe. Es una cualidad que adorna el carácter de aquellos que tienen un corazón puro. Sabremos si alguien tiene un corazón puro, sabré si tengo un corazón puro, si tengo un corazón sincero en mi profesión de fe. Si tienes un corazón sincero en tu profesión de fe, sabrás si realmente eres puro de corazón. Quienes tienen un corazón puro, no se dirá de ellos lo que se decía de Israel en los días del profeta Jeremías, como bien lo expresa el capítulo 12, versículo 2, donde se describía el corazón de aquellos que compartían a Israel con Jeremías. Dice: lo plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Tenían a Dios en su boca. Continuamente estaban exclamando el nombre de Dios, pero Jehová Dios había sido desterrado de sus corazones, había sido expulsado, excomulgado de sus corazones. Jehová Dios, por ende, estaba lejos de sus vidas. Hablaban de Él con sus labios, pero Él no estaba en sus corazones. El término que se emplea para definir ese tipo de relación con Dios es el término hipocresía. Decían que eran el pueblo de Dios con sus labios, pero en sus corazones ellos no eran el pueblo de Dios, sino el pueblo de Satanás, el pueblo del diablo. Eso era lo que realmente eran ellos. La sinceridad es la cualidad del carácter que le permite al hombre obrar y expresarse conforme a la verdad, con sencillez y honestidad, sin fingimiento y sin segundas intenciones. Esas son las normas o cualidades de la sinceridad. Somos personas sinceras cuando obramos conforme a la verdad, cuando nos expresamos conforme a la verdad, con sencillez y honestidad, sin fingimiento y sin segundas intenciones. Amados hermanos, esas cualidades adornan el carácter de un hombre, de una mujer que tiene un corazón puro. Por eso la sinceridad revela cuán puro o impuro es nuestro corazón. Una persona sincera es aquella que dice y actúa conforme a lo que piensa, conforme a lo que cree. No tiene dobleces. Tampoco tiene intenciones ocultas. No busca intrigar ni perjudicar a nadie. La sinceridad, por esa razón, es un generador de confianza en aquellos en donde reina esa cualidad del carácter. Es difícil confiar en alguien que no es sincero, que se caracteriza por su vida hipócrita, que se caracteriza porque no es una persona transparente. Dice siempre una cosa, pero termina haciendo exactamente lo contrario a lo que ha prometido que harás. No es sincera. Por ende, por no ser sincera, casi nadie confía en lo que dice ni en lo que hace. La sinceridad es esencial para el cristiano, porque para servirle a Dios, Él demanda que lo hagamos de todo corazón. Él demanda que le sirvamos de todo corazón. Y una característica de la persona que no es sincera es que generalmente nunca involucra su corazón en lo que hace. Un cristiano sincero cuando ora, ora con el corazón. Un cristiano sincero cuando canta, canta con todo su corazón. Un cristiano sincero cuando predica, predica con todo su corazón. Un cristiano sincero cuando ama, ama a Dios y ama a su prójimo con todo su corazón. No con una parte de su corazón, de sus afectos. No con una parte de sus sentimientos y emociones. Él involucra todo su ser en eso. Cuando se sirve, se debe de servir a Dios con todo el corazón. Y en ese contexto, mis amados hermanos, los hipócritas no pueden lograr ese objetivo. Un corazón puro siempre será un corazón sincero. ¿Cuán sincera es tu profesión de fe? ¿Cuán sinceras son tus alabanzas? ¿Cuán sinceras son tus oraciones? ¿Cuán sincero son tus servicios? Eso revela tu nivel de pureza de corazón. Eso habla e identifica tu carácter puro o impuro, conforme a la sinceridad. Dios te medirá y allí podrás saber si eres un hombre de corazón puro, si eres una mujer de corazón puro o si eres impura, impuro de corazón. La sinceridad es esencial para el cristiano. Es esencial para todas nuestras relaciones, tanto verticales en nuestro trato con Dios, como horizontales en nuestro trato con nuestro prójimo. No hay cosa más desagradable en un matrimonio que tener a un hombre o a una mujer con falta de sinceridad en sus tratos, en sus relaciones con el cónyuge. Y es una fuente de mucho conflicto en los matrimonios. Amados hermanos y hermanas, la sinceridad es una marca distintiva de quienes tienen un corazón puro. La pureza se expresa a través de nuestra sinceridad. Un corazón sincero es puro porque siempre estará dispuesto a ser sometido a escrutinio. Un corazón sincero es puro porque siempre estará dispuesto a someterse a examen, a supervisión. Siempre estará dispuesto. Y tendrá un oído abierto para que le pregunten, especialmente de su estado espiritual. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuántas veces al día lees la palabra de Dios? ¿Por qué no te estás congregando regularmente para adorar a Dios junto a su pueblo? Amados hermanos, quien tenga una profesión de fe sincera será puro de corazón, porque siempre tendrá una buena disposición para el escrutinio, para el autoexamen y la supervisión de su vida. ¿Y qué le motiva a eso? Quiere estar puro. Quiere saber cuál es su estado espiritual. Quiere conocer de aquellas cosas que le hacen impuro. Por eso será transparente. No andará con una careta. O no se pondrá una careta cuando alguien se acerque a él para cuestionarle acerca de su vida espiritual. No se pondrá una pared delante para que nadie le penetre a su interior para ver cómo están los cuartos de su vida privada, de su vida íntima. Un creyente sincero no tendrá problema con que le supervisen su vida, toda su vida, no solamente lo de afuera, especialmente aquellas áreas que no se ven, que no son públicas. Y amados hermanos, como pastor, doy gracias a Dios por la buena disposición que siempre ha habido aquí en la mayoría de los miembros de esta iglesia para la supervisión, dando vía expedita y abierta para que se le cuestione de su vida. Y eso es una misericordia de Dios, porque eso habla de cuán puro es el corazón de la persona. Eso habla de cuánto interés tiene el individuo en su pureza espiritual. Está conforme y contento con que se exponga su situación real. Por eso, mis amados hermanos, el corazón sincero es puro, porque siempre estará dispuesto a que sea evaluado, examinado, supervisado, para conocer su estado espiritual, como lo expresa el salmista en el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y Dios usa medio para examinar a la gente. Usa un cuestionario para examinar a la gente. El salmista era animado por su pureza de corazón a buscar una supervisión seria de su estado espiritual, a buscar una supervisión estricta de su condición espiritual. Examíname. Él lo demandaba. Había que buscarlo por ahí. ¿Dónde tú estás? Ven. No, él lo demandaba. Examíname. Yo quiero que tú me examines. Ven, estoy aquí. Y hermano, esa es una condición que debe estar en cada creyente. Cada creyente debe de anhelar que lo examinen. Y debe de buscar que lo examinen. Pero no vaya que lo examine donde el que usted sabe que le va a pasar paño tibio a su vida espiritual. Porque muchas veces queremos que nos examine, pero que nos examine ¿quién? El canchanchan, que sabemos, no tendrá reparo en nuestra condición espiritual, más bien lo celebrará. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es para eso que queremos examen. Es para eso que queremos evaluación, supervisión de nuestra vida espiritual. Queremos andar en un camino recto que lleve a la vida eterna. Queremos para ello un corazón puro. Y amados hermanos, el corazón nuestro es una máquina de hacer pecado. Es una máquina de hacer pecado. Todo corazón, es una máquina de hacer pecado. Así también debemos de ser máquinas que pueden examinar constantemente el estado espiritual en que nos encontramos. Debemos de responder con la misma presteza con que pecamos a examinarnos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿Necesitaba Dios ser informado del estado espiritual del salmista? Por supuesto que no lo sabía. Yo entiendo que este texto, más bien lo que está apuntando, no es hacia Dios, es hacia Jehová, es hacia el corazón de él. Y más bien lo que está el salmista aquí pidiendo es que Dios enviara a su siervo ocupado de ese oficio para que hicieran el trabajo. Examíname. Se amponga el pastor para que me siente y empiece a cuestionar sobre mi vida de oración, sobre mi vida moral, ética, social, laboral, familiar. Oh Señor, que me pregunte cómo están mis relaciones con mi esposa, con mis hijos. Que me pregunte. Examíneme. O sea, que lo que el salmista aquí está pidiendo es para que Dios envíe un siervo para que lo evalúe. Envía un Natán. Envía un Natán con un buen bisturí. Con una buena navaja para afeitar la barba del pecado que tanto crece en nuestras vidas. Examíname. Un corazón puro quiere conservar la pureza. De ahí el clamor, examíname. Evalúame. Supervísame. Escrútame. Un corazón puro quiere conservar su pureza. Por eso siempre estará predispuesto a buscar el escrutinio de su vida. Siempre habrá una disposición santa de querer ser examinado, ser evaluado. Y amados hermanos, el culto a Dios es un poderoso laboratorio donde están todos los equipos necesarios para hacer una buena diagnóstica de nuestra condición espiritual. Los rayos X, los microscopios, tomógrafo, ¿qué más? Etcétera, etcétera. En mi caso, en lo particular, para mí el culto y especialmente la predicación del Evangelio han sido un laboratorio, un centro de diagnóstico donde el Señor saca a la luz mis interioridades para ser llevado delante del tribunal de la conciencia, para ponderar ahí mi condición y estado espiritual. un sermón bíblico. Amados hermanos, siempre opera como una buena bioanalista. ¿Qué hace una buena bioanalítica cuando recibe la muestra de sangre, la muestra de orina o la muestra de heces? ¿Qué hace una buena laboratorista con esas muestras? La pone en el microscopio. Y allí es donde el Señor responde a esa oración. Examíname, oh Dios. Prueba mi corazón. Es ahí donde el Señor lleva a cabo esa labor de examinar nuestro estado espiritual. Y es ahí donde Él saca a la luz lo que yo no puedo ver a simple vista. ¿Puede usted ver una bacteria o un virus o un parásito de esos comunes? No lo podemos ver a simple vista, por más vista que tengamos. Se requiere de un buen microscopio. Un sermón actúa como un microscopio. Él sacará a la luz lo que nuestros ojos a simple vista no pueden ver acerca de nuestra condición espiritual, sobre aquellos virus y bacterias, parásitos que están dañando nuestra condición espiritual, nuestra vida espiritual. El sermón saca los números. Saca los números. Siempre cuando usted le entrega unos análisis, hay unos números que salen allí. Entre los sanos, va de los buenos desde aquí hasta aquí. Ahora, cuando usted está más bajito, está más alto de ese rango, ¿qué indica eso? ¿Que usted está mal? Entonces, hermano, el sermón actúa como una bioanalista. Al final del culto siempre tendremos un papel con los resultados. Entre este rango y este rango, ¿dónde usted está? ¿Dónde está su rango en estos momentos? Es lo que usted debe de sacar después de cada sermón. Y amados hermanos, una gente que ame la pureza de corazón, siempre que haya una predicación, estará presente. Porque en cada sermón tiene la oportunidad de ver alguna área de su vida. Allí tendrá la oportunidad de analizar alguna área de su vida, de evaluar alguna área de su vida. Cuando se predica acerca de la santidad, en ese laboratorio usted sacará un resultado de lo que es su alma, su condición espiritual. Allí usted verá si está por debajo de los valores o está por encima de los valores, de aquellos estándares que Dios espera que usted debe de experimentar como un hombre santo. Cuando usted se expone a un sermón sobre el arrepentimiento, sobre el nuevo nacimiento, sobre la familia, ese sermón sacará una analítica en la que presentará valores concretos de su vida espiritual. Y en función de eso, usted tiene que buscar la medicina. Si usted tiene un problema de hipoglucemia, ¿qué implica eso? Si usted no le pone tratamiento a esa hipoglucemia, tú eres hipoglucémico. O sea, los valores están por debajo de lo que deben de estar. Si usted no le hace caso a eso, ¿sabe qué va a pasar con usted? La tumba lo está esperando. La tumba lo está esperando allí con la boquita abierta. Tráiganmelo. Si está con los valores por encima de lo normal, también implica que usted tiene un problema. Y si usted no lo trata, ese problema le creará mucho problema y dará al traste con muchos asuntos de su vida. Por eso, mis amados hermanos, quienes tienen un corazón puro, amarán el ser examinado, el ser evaluado, el ser supervisado en su vida espiritual. Generalmente, después de sermones predicados con claridad, precisión teológica, bíblica, la persona tendrá allí con certeza cuál es su necesidad, sabrá cuál es su necesidad y qué medicina debe de tomar. Decía Thomas Watson, los hipócritas vuelan de la luz de la verdad. Vuelan de esa luz que descubriría sus pecados. Odian la luz resplandeciente que emana de la predicación de la palabra. Porque esta les revela su estado espiritual y perturba su conciencia. Por eso no quieren estar presente en una predicación. He tenido casos aquí de personas que han traído visita y cuando se acaba el culto que salen para allá afuera, empiezan a pelearle a la persona. Porque ve acá, tú le contaste al pastor la situación mía. ¿Qué fue? ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú te pones a contar al pastor lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, la situación mía? ¿Por qué te fuiste de chismoso o de chismosa? Pero también he tenido personas que después de la predicación se me han acercado, no contento conmigo, porque en su entender yo estuve atacándolos a ellos. Recuerdo específicamente dos casos aquí en la iglesia, de personas que se me acercaron enfadado conmigo, porque en sus términos yo estaba atacándole. O sea, en su mente, ese sermón yo lo preparé pensando en esa persona, para atacar a esa persona. Eso es lo que están diciéndome. Y la respuesta mía fue bien simple. ¿Sabe qué le respondí? ¿Quiere saberlo? Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo hoy te trajo a ti con visión de pecado. Porque si te habló a tu conciencia, quien te habló no fue Francisco Guzmán, fue el Espíritu Santo que trató con tu conciencia, con tu corazón perverso. Arrepiéntete para que veas un cambio en tu vida. Aproveché ahí para evangelizarle, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Un alma pura amará las predicaciones que mejor anatomía puedan sacar de su estado espiritual, concluye Thomas Watson. Un alma pura, oiga bien, amará la buena predicación y no se cansará, no se agotará, no se fatigará de escuchar buenas predicaciones. De hecho, no se sentirá contento cuando no hay una buena administración de la palabra a su corazón. Amados hermanos, los que son puros de corazón se caracterizan porque aman la predicación buena, bíblica, cristocéntrica. Esa predicación bien explicada y aplicada a la conciencia siempre obrará como un buen laboratorio que saca los números de nuestra condición espiritual. En tercer lugar, un corazón sincero es puro Porque la persona sincera, amados hermanos, nunca obrará en contra de su conciencia. Un alma sincera es pura porque ella nunca obrará en contra de su conciencia. La palabra griega sunaidesis, conciencia, como se traduce en el Nuevo Testamento, significa conocimiento moral o conciencia moral. La conciencia es ese órgano del alma, dice un autor, que reacciona con aprobación o desaprobación cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras se ajustan o no a los mandamientos y principios de la palabra de Dios. Termina la cita. El que tiene un corazón limpio y es sincero en su profesión de fe, no actuará, no obrará en contra de su conciencia moral, no se rebelará a los dictados de su conciencia. No se rebelará en contra de ese sistema de valores que a través de los años ha ido acumulando en su interior mediante el estudio de la palabra, mediante la exposición a la predicación de la palabra de Dios. No se rebelará en contra de ese sistema de valores espirituales eterno que han sido implantados en su corazón. No se rebelará con facilidad. Y cuando suele rebelarse ante ese sistema de valores con los que estamos llamados a gobernar nuestras vidas, ¿qué habrá como respuesta? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Dolor. Llanto. Lloro. Por haber quebrantado aquellos valores que nos dicta la conciencia que debemos de obedecer. Aquellos que tienen un alma pura no se rebelarán en contra de ese sistema de valores establecido en sus corazones. Cuando la conciencia ha sido educada en el Evangelio de Cristo, cuando pecamos, la conciencia inmediatamente se levantará en nuestro interior y provocará, traerá, generará angustia mental y amargos sentimientos de culpa. Y amados hermanos, eso es un buen antídoto que lo usa el Espíritu Santo para guardarnos del pecado. Porque el pecado tiene cierto sabor dulce. Son como aquellos caramelos que vendían antes. Palito de queso, palito de, ¿cómo era que llamaban? Palito de coco, los palitos de coco. ¿Se acuerdan de los palitos de coco? Por dentro, por fuera eran rojos, tenían un revestimiento dulce por fuera. Y dentro lo que tenía era coco. El coco es coco. ¿Sabe algo el coco? No. ¿Sabe agradable? No. Ahora, lo de afuera es dulce. Y a los muchachos les encantaba ese palito de coco. El pecado, generalmente el diablo lo trae como palito de coco, envuelto en una envoltura dulce. Pero adentro es amargo. Y la conciencia se ocupa de que en lugar de coco, lo que haya sea ajenjo, amargura de ánimo, amargura de espíritu, amargura de mente. Por eso, quienes tienen un corazón puro, no se aventuran a rebelarse en contra de la conciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene tres minutos de placer, que es lo más que dura el... ¿Cómo se llama lo que le ponen al palito de coco por fuera? El famoso caramelo. ¿Qué tiempo dura el dulce del caramelo en la boca? Tres minutos, si acaso. Dos minutos. Entonces, aventurarse a dos minutos de dulzura para perder días, semanas, meses y a veces años de dolor y de angustia. David duró tres años. Tres años duró David. Dos minutos de dulzura con esa mujer ajena fueron suficientes para amargarle la vida tres años. Ahora, después de la confesión de su pecado, ¿qué tiempo le duró la amargura de ánimo y de vida? Amado, él siempre se fue a la tumba amargado. El testimonio de él está en la Biblia. Y está allí para recordarnos que no debemos de rebelarnos a ese sistema de valores morales que han sido implantados por la palabra de Dios en nuestros corazones, porque las consecuencias son nefastas para nuestra vida. Para nuestra vida personal, familiar, eclesiástica, social, etcétera. Son nefastas. Si no, pregúntele a David y a su familia cuánto sufrieron por haberse revelado a ese sistema de valores eternos en los cuales su alma había sido educada. Porque desde su niñez conocía el Evangelio, conocía la verdad. El que tiene un corazón sincero no actúa como Jacob, quien obtuvo la bendición de su padre por medios fraudulentos, con trampas y artimañas. Quien tiene un corazón puro siempre andará y actuará por la derecha, como dice el dicho popular. O sea, conforme a las normas, principios y valores con los que su conciencia ha sido educada para andar en una vida de piedad y un corazón puro. En cuarto lugar, un corazón es puro porque siempre estará escudriñándose a sí mismo. Siempre se estará explorando a sí mismo. Andará con su alma en un plato para evaluarla y examinarla en todo tiempo. Y es, amados hermanos, esa es una buena evidencia de un corazón puro. Una profesión de fe sincera andará con su alma en un plato para evaluar su condición, para saber de su necesidad y obviamente para aplicarle el tratamiento prescrito por Dios para tratar con su condición y su estado. Amados hermanos, Dios quiere, demanda y pide de nosotros un corazón puro. ¿Cómo es que podemos obtener un corazón puro? Cuando en realidad tenemos un corazón que continuamente está supurando manando, expeliendo pecados a diestra y a siniestra. Recordemos que la sangre de Jesús hace puro lo impuro, hace limpio lo inmundo, sana lo que está enfermo y resucita lo que está muerto. Es allí donde siempre debemos de ir, a esa fuente inagotable de sangre de Emmanuel, que lava y purifica a todo aquel que se acerca con sinceridad a ella. ¿Cuántas veces al día tú vas a esa fuente de la gracia de Dios provista para hombres y mujeres que luchan con el pecado? Para hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de buscar y garantizar para sí mismo un corazón puro. ¿Qué deben de hacer en este caso? Primero que nada, amados hermanos, reconocer nuestra debilidad. Reconocer nuestra insuficiencia e incapacidad para autolimpiarnos del pecado. Hay que reconocer nuestra incapacidad de poder barrer el pecado, lavarlo y limpiarlo dentro de nosotros. Eso es una obra que la lleva a cabo el Espíritu de Dios en nosotros. Y en dependencia de ese Santo Espíritu de Dios, debemos siempre acudir a través de la fe a la sangre bendita de Emmanuel, que aún continúa manando desde el Calvario, para limpiar y purificar a todo aquel que se acerca a Él con una fe sincera, con un corazón hambriento, sediento de esa limpieza interior que solamente se concede y se recibe por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia podemos limpiar el pecado que genera angustia mental en nuestros corazones. Por gracia podemos limpiar nuestros corazones de todos esos sentimientos de culpa que genera cada pecado que cometemos. Porque cada pecado que cometemos, mis amados hermanos, tiene el suficiente potencial para embadurnar nuestros corazones de los asquerosos y desagradables grafitis del pecado. Bueno, ¿cómo tú reaccionas cuando la pared de tu casa que tú recién acabas de pintar va un bandido y la embadurna de grafitis? ¿Cuál es tu reacción? Es natural que tú reacciones con odio y desprecio frente a esa persona que ha dañado, que ha corrompido y vandalizado tu hermosa pared recién pintada. Amados hermanos, cada pecado es un grafitis sucio y asqueroso a los ojos de Dios. Pero bendito sea el Señor que tenemos una brocha a mano con pintura para limpiar inmediatamente ese grafitis con el que embadurnaron nuestra pared, con el que ensuciaron nuestra pared. Tienes esa pintura que no mancha, sino que limpia la sangre de Cristo. Es una pintura que no mancha. Es la única sangre que no mancha. De hecho, la sangre mancha. Si usted le pone sangre a una ropa, cualquiera que sea, la mancha no se la quita nadie después que la tiene. Es como pintura indeleble. Como esos creyones que no se le quita la, que no se quitan, sino con alcohol. La sangre de Jesucristo es la única sangre que no mancha el alma, la limpia, la purifica, la ennoblece y la restaura a su condición pristísima como estaba en Adán antes de que el pecado entrara al mundo. Amados hermanos, la sangre de Jesucristo siempre está y estará disponible para nosotros. El requisito para ser lavado y limpiado es confesar nuestros pecados. Si hay confesión, Dios garantiza por sus atributos que seremos lavados y limpiados. No hay necesidad de andar atollado. A los niños pequeños, muchas veces le voceamos: tú sí eres tolloso. ¿Por qué? Porque siempre están bregando con lodo, bregando. Le encanta bregar con arena, bregar con lodo. Donde quieran que encuentran agua, están jugando con agua. Le encantan esas cosas. Ya ustedes saben lo que produce el lodo cuando empiezan a jugar con él, a saltar en él, a rebalar en él. A veces hasta se revuelcan en el lodo. ¿Usted lo ha visto? Porque le encanta jugar con ese tipo de cosas. Y la respuesta de uno es: tú sí eres tolloso. Se atollan. Pero qué bueno que hay una buena ducha en la casa, ¿verdad? ¿Dónde lo llevamos cuando sale atollado del lodazal? ¿Dónde lo llevamos? Lo llevamos a la ducha. Y ahí le damos un baño de pies a cabeza, con estropajo en mano. Y aunque muchas veces reacciona muy, muy contento, sin embargo, a pesar de, le aplicamos la medicina de la ducha para lavar y limpiar todo el lodo con que has ensuciado su hermoso cuerpecito. Y amados hermanos, esa misma medicina debemos de seguir aplicando todos los días a nuestras almas. Todos los días. Todos los días. Cuando venimos a la iglesia debemos de pensar en nuestra condición espiritual. Venga orado para que Dios traiga luz a su mente y corazón, a su interior, para alumbrar cada rincón de su vida. Ore a Dios para que traiga sermones que sean como poderosos microscopios que saquen a la luz de su conciencia la realidad que indican los valores. Tiene la hemoglobina en 7. La tiene en 3. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina, después de una analítica, anuncian que está en 3? ¿Cómo reacciona el médico? No, hay que internarte. Hay que ponerte sangre. Tú estás desangrado. Habrá una reacción, mis amados hermanos, si el médico es serio. Porque si es un médico charlatán, no le dé mente a eso. ¿Qué usted piensa de un médico que ve unos valores de hemoglobina en 2 o 1.5 y le dice a usted: no piense en eso, no le dé mente, vete por ahí a gozar la vida? ¿Qué usted piensa de ese médico? Hay leyes para ese tipo para ese tipo de médicos, ¿sí o no? ¿Por qué hay leyes? ¿Cómo se le denomina eso? Negligencia médica, pero eso es un crimen. Porque está jugando ¿con qué? Con la integridad física de esa persona. Un mal diagnóstico o un diagnóstico al que no se le da importancia, el valor que necesita que se le dé, puede conducir a una persona a la muerte. Y amados hermanos, si la gente es tan cuidadoso y presta tanta atención para los asuntos temporales, ¿qué no deben de hacer con los asuntos eternos que tienen que ver con su estado espiritual? Debemos de ser diligentes y serios, prestando atención a cada principio de la palabra de Dios. Cuando ella es explicada y aplicada a nuestras almas, cuidémonos de la distracción. Cuando está aquí sentado, ¿dónde está tu mente? ¿Le está dando seguimiento a la predicación de la palabra de Dios? ¿O tu mente anda por ahí flotando? Soñando con pajaritos en el aire. ¿Tu mente anda por la tienda, anda por la plaza, o anda para el Cibao, para el sur, o para el norte, para el este? ¿Dónde está tu mente? ¿Tú estás aquí o estás allá? Amados hermanos, es importante tomar en serio la predicación del Evangelio. Recuerda, es un laboratorio donde el Espíritu Santo sacará a la luz su real condición espiritual. Dará los valores que indican cuál es tu estado y condición espiritual. Somos muy buenos para guardarnos de la distracción cuando estamos ante la pantalla. Mientras más grande, menos distracción, ¿verdad? Hermanos, pero cuán superficial y ligero somos con nuestra mente cuando venimos a la iglesia. Pero cuando estamos delante de la pantalla, registramos y analizamos cada imagen que pasa por ahí. ¿Sí o no? Sucede así con la palabra de Dios cuando es predicada. Cada principio, cada norma, cada valor, cada enseñanza la podemos registrar en la mente con fidelidad y con seriedad. Y a la luz de eso, en ese espejo, mirar nuestras vidas, ¿lo hacemos? O cuando salimos por ahí nos preguntan, ¿de qué predicaron? Y empezamos a buscar en la cabeza a ver dónde está lo que recibimos. No lo encontramos. ¿Y cómo lo va a encontrar si tu mente estaba en otro lugar? No lo va a encontrar. Porque no se registró en tu cabeza, no se registró en tu corazón, no lo atesoraste. Porque tú estabas en otra cosa. Tu mente estaba en otra cosa. Muchos hermanos hacen el ejercicio de anotar. Y creo que es un buen ejercicio. Porque ayuda con la disciplina de prestar atención. Necesitamos la sinceridad. Amados hermanos, la sinceridad es una cédula de identidad que revela la condición espiritual de nuestra profesión de fe. Que Dios nos conceda ser sinceros. Y recuerde, es sin, cero. ¿Para qué usan la cera? ¿Para qué usan la cera? O para tapar lo que no quieren que vea. De hecho, el maquillaje está basado en esa técnica. ¿Usted sabía eso? ¿En las mujeres? El maquillaje está basado en la técnica de la cera. ¿Qué? ¿Para qué la usan los maquillajes? De hecho, usted ve mujeres por ahí en la televisión que usted dice, ¿pero es una máscara que tiene o qué es lo que tiene? Porque usted, o sea, está forrada de cera. Pintada con otros colores. Y en ese contexto, mis amados hermanos, guardémonos de no andar con ese tipo de cera. Seamos sin maquillajes delante de Dios. Un corazón puro se caracteriza porque es sincero en su profesión de fe. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu evangelio de gloria, de amor y de bondad que nos ha traído. Te rogamos, Padre, que nos conceda cada domingo reunirnos aquí de manera asidua, fiel, constante, para continuar en este proceso de purificación de nuestros corazones, de nuestras vidas, de todo nuestro ser. Te rogamos que nos perdone aquellos pecados con los que hemos puesto grafitis en la pared de nuestros corazones, embadurnando, Señor, la santidad de vida con la que estamos llamados a vivir. Oh, perdona nuestras infidelidades. Lávanos y límpianos, Señor. Dando un corazón puro, devoto, fiel, íntegro. Un corazón auténticamente regenerado y lavado en la sangre de Jesús. Ven, llénanos de esa gracia, pues lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.